Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos ahora a abrir la palabra del Señor en Génesis capítulo 24. Hemos estado estudiando los problemas de Abraham. Este es el número 10, por supuesto, no ha sido un estudio exhaustivo, no hemos buscado cada pequeña situación, sino pasajes más relevantes, importantes, que nos dejan, pues, lecciones prácticas. Toda la Biblia es importante. Pero bueno, en esta tarde, ¿de qué se trata este problema de Abraham? Vimos el miércoles pasado que enterró a su esposa. Se murió, ¿alguien se acuerda a qué edad murió Sara? 127 años, a esa edad murió Sarita, a los 127 años. Bueno, y en esta oportunidad, buscando esposa para mi hijo, buscando esposa para Isaac. ¿Por qué Abraham estaba preocupado de quién sería la esposa de su hijo? ¿Por qué? Que hizo una situación tremenda, pidiendo a su siervo que fuera a la tierra de sus padres, etcétera, etcétera. Vamos a leer la palabra del Señor en Génesis capítulo 24, versículo 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Se cree que más o menos para esta época Abraham tenía como 140 años aproximadamente. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en cuántas cosas. Qué lindo, ¿verdad? Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, capítulo 15 de Génesis nos dice que el nombre de ese criado fue Eliezer, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Y le dijo, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela. De donde estaba Abraham en este momento, se cree que habían unos 600 kilómetros aproximadamente. Te vas a ir allá, a la tierra de mis padres, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió y le dijo, pero quizá la mujer no va a querer venir en pos de mí a esta tierra. ¿Quieres que lleve a tu hijo allá a la tierra de donde saliste? Versículo 6, Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, pues entonces serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra bendita que hemos abierto en esta hora. Te pedimos el perdón de nuestras faltas. Te pedimos, Padre Santo, que examines nuestro corazón, escudriñes nuestra mente, y de cada maldad, cada pecado, lo confesamos delante de ti, Padre Santo. Espíritu de Dios, háblanos al corazón. Sé tú nuestro maestro en esta hora. Háblanos de las lecciones maravillosas de este pasaje de la Escritura. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Abraham murió a los 175 años de edad, y como dije hace un momento, es probable que en este momento tenía 140 en este instante de este pasaje que estamos leyendo. Me encanta mucho ese primer versículo donde dice Jehová había bendecido a Abraham en todo. Solo ahí hay un sermón para desarrollarlo. Esto nos habla de la confianza, la obediencia y la fe. Tenemos ya 10 mensajes hablando acerca de los problemas, y lo que hemos tratado de presentar es esto. Abraham era un hombre como usted y como yo. A pesar de que era el padre de la fe, tuvo problemas normales como los tiene usted y como los tengo yo. Tuvo que ir a vivir a una tierra que no era su tierra. Él vivió como extranjero el resto de sus días, como vive usted, como vivo yo. Tuvo dificultades, tuvo hambre, ¿okay? Como algunas personas han pasado dificultades en tierra extranjera, ¿okay? Se han tenido que ir a vivir con alguien más por diferentes situaciones. tuvo problemas de pleitos con su sobrino, con Lot, a tal grado que tuvo que agarrar uno para un lado, otro para otro. Estando separado, le dicen que su sobrino había sido secuestrado, como algunos de nosotros hemos tenido situaciones como esas de familiares que han sido secuestrados en otros países. Y así por el estilo. ¿Acaso el padre de la fe no tenía problemas de matrimonio? Lo estudiamos también, recuerda, lo estudiamos. ¿No tenía acaso apetitos sexuales? ¿Acaso no desobedeció? Estudiamos hace unos días cómo el padre de la fe le faltó la fe al no creerle a Dios que le había prometido darle un hijo. Su esposa, por ende. Nos dimos cuenta que en más de algún momento tuvo temor. Y en lugar de llegar a Egipto y llegar donde a Abimelec y decirles, Dios va a cuidar de mí, mintió. Y le dijo a su esposa, diles que no eres mi esposa, que eres mi hermana. Y así por el estilo, hemos venido batallando con este tipo de situaciones que vivió este hombre de la fe y que vivimos también nosotros. Pero nos damos cuenta de algo, hermano. Dios no busca perfección en la vida de ninguna persona. Dios ya sabe que nosotros somos seres humanos y cometemos errores. Dios ya lo sabe. Pero también al mismo tiempo, Dios nos muestra por su bendita palabra que esos errores traen consecuencias terribles. Lo hemos estudiado. Porque estas cosas, dice la Biblia, sucedieron para que sirvan como ejemplo para nosotros. Si ya vimos lo que les pasó en la vida a esta gente, nosotros echemos un vistazo a nuestro diario vivir y tratemos de evitar este tipo de cosas. Llegamos el miércoles pasado a la muerte de Sara y ahora resulta que faltaba algo. Su hijo Isaac ya tenía 40 años. O sea, ya estaba casamentero, por ahí, como dicen. Y ahora se preocupa Abraham. ¿Con quién se va a casar este muchacho? La cultura judía nos muestra que las personas que se casaban no tenían nada que decir. Eran los padres los que hacían los arreglos de los matrimonios. A tal grado que vamos a dar cuenta en este pasaje de la Escritura que Isaac se iba a casar con Rebeca y ni siquiera la había visto. Rebeca se iba a casar con Isaac y ni siquiera sabía cómo era. Cuando llega el siervo, la historia se nos presenta de esta manera. Abraham llama a su siervo, el más viejo de toda su casa, el que estaba por encima de todas las cosas, y le dice, mira, ya mi hijo está para casarse, pero yo no quiero que vaya a tomar una mujer de las cananeas. ¿Por qué razón Abraham no quería que su hijo se casara con una mujer de Canaán? ¿Por qué no? Se lo muestro en dos versículos, o en tres. Génesis 9:25. Y digo Dios, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Cam, hijo de Noé, había visto la desnudez de su padre. Y algunos se preguntan, ¿por qué si Cam fue el que pecó, por qué Dios maldijo a su nieto? Maldijo al hijo de Cam. Es porque las maldiciones en el Antiguo Testamento eran generacionales. Eso es lo que ha confundido a muchas personas en nuestros días, que piensan que una maldición de una persona la trae el hijo, la trae. Ya no, Cristo rompió esa maldición en la cruz del Calvario. ¿Ok? Ya no es cuestión de decir que usted es borracho porque su papá era borracho. Usted es borracho porque le gusta empinar el codo, mijo. No le eche la culpa ni a su papá, ni a su abuelo, ni a su abuela, ni a nadie. A usted le encanta. Entonces, esa maldición la rompió Dios en la cruz del Calvario, ¿ok? Entonces, él maldijo a Canaán. Y luego, en el capítulo 28, versículo 1, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. ¿Se da cuenta? Isaac ya con su hijo Jacob. O sea, la descendencia sigue. Abraham no quería que Isaac se casara con una cananea. Y de igual manera, su hijo Jacob tampoco. Ahora, veamos Deuteronomio capítulo 7, por favor, que nos deja claramente el problema con las mujeres de Canaán. Y esto es importante, pues, para que veamos el desarrollo del resto del mensaje. Deuteronomio 7, versículo 1, dice la palabra, vamos a leer despacio. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones y las comienza a numerar, Taleteo, Jergeseo, Amorreo, Cananeo, ahí está Cananeo, Fereseo, Heveo, Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas, oiga, alianza ni tendrás de ellas misericordia. Mire lo que dice el versículo 3 claramente de la mujer de Canaán. No emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y el versículo 4 te da la razón por qué Dios no quiere que hayan este tipo de parentescos. Dice el versículo 4, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Y bueno, luego dice que es lo que debe ser. En el versículo 6 te dice la razón también. Primero, porque te van a desviar. Y el versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Hermanos, la Biblia enseña que nuestra fe es más preciosa que el oro. Es algo maravilloso, es algo único. A veces los padres nos esforzamos más por dejarle una casa a nuestros hijos más que una herencia en la fe. Usted se ha puesto a pensar la importancia que tiene que nuestros hijos continúen la fe que nosotros tenemos en Cristo. ¿Sabe usted que si su hijo, si su hija, si sus hijos dejan de asistir a la iglesia, si su hijo o su hija deja de leer la Biblia, si su hijo y su hija se aparta del Evangelio, hasta ahí murió la descendencia suya en la fe? ¿Sabe usted que sus hijos y los hijos de sus hijos y el futuro de su familia murió en la fe? ¿Cómo cree usted que nos ha llegado el Evangelio hasta nuestros días? Nos ha llegado porque nuestros padres antiguos le pasaron la fe a sus hijos. Porque esta palabra del Señor dice, le leerás esta palabra a tus hijos y a los hijos de vuestros hijos. Para que la generación de la fe continúe, nuestros hijos deben conocer el Evangelio, deben conocer la fe. Si nosotros como hispanos, hermano, no nos preocupa la fe de nuestros hijos, si nosotros como padres preferimos el día domingo irnos a la calle, irnos a vagar, irnos a otro lado y no traemos a nuestros hijos y no creamos la conciencia en el corazón de ellos, este edificio a la vuelta de 40 años se va a convertir en un negocio más de lo que hay en la ciudad de Vancouver. Y vamos a llegar a situaciones como las que encontramos en Josué, donde se levantó una generación que no conocía a Jehová. ¿Por qué razón crees que vivimos el mundo que vivimos aquí en Vancouver? ¿Por qué razón crees que hay gente tan indiferente en esta ciudad y en este país donde vivimos? ¿Sabe usted, hermano, que hace casi 20 y pico de años me invitaron a una conferencia en Abbotsford, por cierto, de misioneros? Hermano, yo me quedé sorprendidísimo de la cantidad de misioneros que este país en los años pasados ha enviado a diferentes partes de este mundo. Canadá fue una fuerza misionera un tiempo, amados hermanos. Pero ahora, ¿qué es lo que pasó? Ahora usted visita algunas iglesias canadienses y usted viene el montón de pelito blanco, ¿verdad?, en las iglesias. ¿Qué pasó con los hijos de estas personas? ¿Qué pasó con los hijos de estos misioneros? ¿Qué pasó con la juventud? ¿Qué pasó con los niños? ¿Por qué nos esforzamos tanto porque los niños que están allá aprendan de la palabra del Señor? Porque es el futuro del Evangelio. No podemos ver el Evangelio con indiferencia, amados hermanos. Y aquí tenemos este caso. Abraham estaba preocupado. Dice, bueno, mi hijo ya tiene 40 años, ya se va a casar, pero sí me importa con quién se va a casar. Claro que es importante. Yo no quiero que agarre una mujer cualquiera. Y cuando digo una mujer cualquiera, quiero esclarecerle algo, hermano. Como padres que somos, la fe es vital, ¿ok? Pero yo sé que hay padres que prefieren que su... Yo una vez le escuché a un papá decirle a su hijo, yo le digo a mi hijo que para qué se va a casar con una latina, que mejore la raza. No importa que no sea cristiana, pero que se case con una canadiense. Oh. ¿Te das cuenta? Los valores de muchas personas. Por eso es que la fe termina en muchas ciudades. Por eso es que la fe termina en muchos pueblos. Por eso es que muchos de nosotros ya nos quedamos diciendo, no, si fíjese que mi abuela era evangélica. No, si fíjese que mi papá era evangélico. Pero sus hijos, ¿dónde están? Sus hijos ya no asisten a la casa del Señor. Ahora, yo entiendo perfectamente bien cuando los hijos llegan a un punto de decirle, no quiero ir y voy a ir cuando yo quiera. Yo lo entiendo bien. Muy bien eso. Pero por lo menos, hermano, tenemos Tenemos un tiempo, y lo hemos dicho cientos de veces en este púlpito. Dicen los que saben al respecto que entre los 6 y los 11 años de edad es cuando nosotros podemos hacer todo lo posible por meterles en el cerebro, en el corazón, la fe a nuestros hijos. De los 6 a los 11 años. Después de eso, cuando un hijo se comienza a ser independiente, y nosotros que nos hacemos flojos muchas veces en casa, okay, que el hijo ya no quiere venir, y usted lo deja, es que tengo una tarea. Hermano, ningún padre debe dejar a su hijo en la casa por hacer una tarea, porque usted lo sabe perfectamente bien, no se va a quedar haciendo la tarea. Tan pronto dé la media vuelta, usted comienzan con los juegos de video, comienzan a hacer otras cosas. La palabra es importante, iglesia. Y otra cosa más, Dios había dicho, le vas a enseñar a tus hijos, le vas a enseñar al resto de tu familia. Por eso Abraham estaba preocupado acá. Él quería que su hijo se casara con una mujer que tuviera temor de Dios, así como Abraham había tenido temor de Dios por todo ese tiempo. De ahí la importancia de estas cosas. Fíjate que en Génesis capítulo 28, echemos un vistazo a esa porción de la Escritura. Génesis 28. Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Bueno, acuérdate. Isaac, el hijo de la promesa, hijo de Abraham, ¿ok? Isaac se casa con Rebeca, ahorita le cuento la historia, se casa con Rebeca, y después de casarse con Rebeca, vienen los hijos, Esaú y Jacob. Bendijo a Jacob, y mire lo que le dijo a Jacob. Lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padam Aram, aquí estamos hablando ya, hermano, de Isaac, ¿ok? Isaac ya con sus hijos, haciendo lo mismo que su papá había hecho con él, excepto que este lo está mandando a la casa. Pero mire usted, levántate, ve a Padam Aram, casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padam Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Saúl. Bueno, dos hijos. Aquí está dando la bendición a Jacob. Jacob, ve. Vete a la casa de mis padres y busca mujer allá. No tomen mujer de las que están aquí. Pero ¿no le ha pasado a usted que usted cría a sus hijos de igual manera? Les enseña las mismas cosas, pero uno de sus hijos de repente aparece con unas ideas tan locas que usted dice, ¿y de dónde salió esto? Usted les enseñó lo mismo, usted los crió igual, usted los llevó a la iglesia igual, usted les ha hablado del evangelio, los ha amado de igual manera, les ha dado a todos lo mismo. Y de repente, aquí tenemos a uno, y Jacob dice, sí papá, como tú digas, yo me voy a la tierra de tus antepasados, allá voy a buscar mujer. Mira el siguiente versículo. Y su hermano Esaú vio lo que estaba pasando. Como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padam Aram para tomar para sí mujer de ahí. Y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob, mire qué lindo este versículo 7, había obedecido a su papá y a su mamá y se había ido para Padam Aram. Y vio a sí mismo Esaú, que las hijas de Canaán parecían mal a su papá. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabayot. Pero hay un problemita que dice después. Además de qué, de sus otras mujeres. ¿A qué otras mujeres se refiere? Yo le explico esto. En el capítulo 26, versículo 34, dice lo siguiente. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, ¿de dónde? De los eteos. Y a Basemat, hija de Elón, ¿de dónde? De los eteos. Entonces, mira lo que pasó. A Esaú le valió. Digo, mi papá no quiere que yo me case con mujeres cananeas, a mí me vale. Y se casó con dos. Es más, le digo, ¿sabes qué? No con una, con dos, para que te duela. Porque hay hijos, ¿verdad?, que le falta cinco para el peso. Ellos piensan que desobedeciendo a sus padres, ya se las están desquitando, ¿verdad? Que esa es la venganza de todos los castigos de toda la santa vida. Si quien va a sufrir es usted. Entonces, y se agarró dos mujeres. Pero después de eso, cuando ya tenía esas dos mujeres, se da cuenta que el papá le está diciendo a su hermano, yo quiero que te vayas a la casa de mis padres. Y dijo él, ah, o sea que, ¿verdad? Ya lo bendijo a mi hermano. Yo quiero que me bendiga a mí también. Entonces, ¿sabe qué fue lo que hizo? Fue agarrar a la tercera mujer. Ah, pero la tercera mujer sí. ¿Sabe con quién se quedó? Con una hija de Ismael, su tío. Para querer congraciarse con su papá. ¿Cuándo ya la había regado? Aquí estamos hablando ya de tres matrimonios, hermano. ¿Qué tan importante es? Y déjeme decirle algo. Yo no sé qué edad tienen sus hijos, hermano. Pero no importando la edad que tengan sus hijos, nosotros debemos de orar por ellos desde ya, con la mujer con la que se van a quedar, o con el hombre que se van a quedar, hermanos. Hay unos hermanos lindos de nuestra congregación, que ellos siempre, desde nuestra casa de oración, que ellos siempre nos han venido diciendo, yo siempre oré por mis hijas, por los hombres que ellos iban a conocer, que fueran hombres de Dios, que fueran, y ahora, gracias al Señor, ellos dicen, mis tres hijas están casadas con tres hombres de Dios. A mí eso me emociona, me alegra, porque yo pienso que sería un dolor terrible ver a uno de los hijos casado con una persona que no ama a Dios, que no adora a Dios, hermano. Porque mire, entiéndalo, si usted, si su hijo, si su hija no está aquí en este momento, no se encuentra en una iglesia en esta mañana adorando el nombre del Señor, hasta donde usted llegó la fe. Lo que implica que sus nietos y el resto de esa generación se van a ir al infierno, mi hermano. Si nosotros no hacemos el esfuerzo. Porque hay padres que siempre están fregando, ¿verdad? Hijo, acordate, mira hijo, vamos. Si, no importa, aunque ya estén grandotes, aunque ya estén casados. Una llamadita, una situación, una tarjetita. Hijo, te espero en la iglesia. Hijo, está en la iglesia. Es que papá, a mí no entender mucho el español, ¿verdad? Sí, pero usted le dice, mira, aquí tengo 100 bolas, te las quiero dar. Eso se lo agarran rapidito, amigo. Oye, eso sí lo entienden. Si alguien le dice, es que yo no entiendo mucho el español, yo voy a la iglesia y no entiendo nada, búsquese una iglesia en inglés, mijo. La idea es que adore a Dios. La idea es que la fe continúe. No llegar hasta ahí nada más con nuestra fe. Por eso era importante para Abraham que su hijo continuara en la fe. Por eso era importante. No quiero que tome mujeres de acá. ¿Por qué? Porque van a apartar su corazón. Van a apartar. Yo conozco casos de esta iglesia, de hombres y de mujeres que se han casado con gente inconversa. Y ahora, ¿sabe qué? Lo vemos nada más el 24 de diciembre aquí en la iglesia. Yo saludé a esta persona el 24 y le dije, ¿tiempo sin verte? No, si cada 24 aquí estoy. ¿Usted cree que ese es su pasaporte a la gloria? ¿Usted cree que ese es su pasaporte al cielo? Cuando el Señor ha dicho, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Cada 24 de diciembre, no dice eso. Dice todos los días, cada día, y sígueme. Sígueme. El Evangelio, por eso no es popular, hermano, porque es un Evangelio comprometido. No es un evangelio de cada domingo en la mañana. No es un evangelio de cada cuando me acuerdo. No es un evangelio de cuando me sobra el tiempo y las demás cosas. Cuando usted hace las cosas que su cuerpo le pide antes que las cosas que le pide Dios, usted no conoce a Dios verdaderamente. Lo que usted tiene es una religión. Usted es un religioso, eso es. Y usted no falta, ¿verdad? Como aquella persona que algunos se recuerdan de él. Y hace poco me estaban diciendo allá en ¿para qué lo conté? Porque después del culto todos vinieron con la misma historia. Yo les contaba ahí en Tampa que había un hombre acá que cuando terminaba el culto hacía fila. Él no sé si era o es cubano, pero él siempre se me acercaba para decirme, estuvo bueno el discursito. Eso me decía siempre. Y como allá pues en Tampa la mayoría son de Cuba, ¿verdad? Después pasaron a decir, estuvo bueno el discursito, pastor, bromeando. Pero dígame, no faltaba domingo. Ese hombre aquí estaba, llueve, tiemblo, relampague, aquí estaba. ¿Pero para qué? Para decirme, estuvo bueno el discursito, eso era todo. ¿Y el Evangelio usted? ¿Y Jesucristo? ¿Y la gran comisión? ¿Y el discipulado? ¿Y la fe? ¿Y la multiplicación de discípulos alrededor del mundo? ¿Y el hacer la obra de Dios? ¿Y hacer la voluntad del Señor? ¿Dónde queda? ¿Con redimir yo no puedo redimir el Evangelio con un ratito el día domingo y olvidarme el resto de la semana, amados míos. Si lo que Cristo hizo fue grande por nosotros. La importancia de que el Evangelio de Jesucristo siga adelante. Yo estuve en esta iglesia allá en Tampa, donde están celebrando el 65 aniversario. Y el día domingo yo me paré en el púlpito y le dije, hermanos, yo quiero que nosotros demos gracias a aquellas personas que hace 65 años metieron la pala por primera vez en esta tierra. Porque lo hicieron pensando en ustedes que están sentados aquí en este momento. Démosle gracias a Dios por aquellas personas que levantaron estas paredes hace 65 años. Por esas personas que pusieron un techo en ese templo. Por esas personas que entregaron lo suyo. Me decía un pastor que fue 40 años en esa congregación. Hubo gente, me dice pastor, que gente de negocio, que dieron hasta el sacrificio para que se levantara este templo. Y le decía, qué gran compromiso el que tienen ustedes ahora de hacer algo para las futuras generaciones, ya que las generaciones pasadas hicieron algo para nosotros. Ahora nosotros hagamos algo para los que vienen. No podemos ser indiferentes. Usted no puede decir, ah, hermano, y otra cosa más que se lo digo con todo mi corazón porque lo tengo aquí. Con 5 pesos no se hace ministerio, hermano. Ya me lo sabré. Con 5 pesos no se hace ministerio. No se pagan pastores, no se paga la energía, no se tiene la iglesia. No se hace nada de estas cosas. Estábamos interesados en ese terreno que están vendiendo ahí enfrente. Yo ya estuve ya me reuní con todos los que me tenía que reunir para ese terreno. Comenzaron con 10 millones, ahora están hablando de 17 millones de dólares. Lo más seguro es que van a haber casas en ese lugar. Es lo más seguro. Pero sin embargo, una buena noticia nos dieron. Podemos tirar este edificio y levantarlo. Ya podemos hacerlo. Ya podemos tirar este edificio y levantarlo. Solo que hay un pequeño inconveniente. Necesitamos 10 millones de dólares para hacerlo. ¿Usted cree que es posible? Entonces, ¿de? Es la única manera. Yo creo que es posible. Y yo quisiera, y Dios lo sabe, con todo mi corazón, dejar un legado para las futuras generaciones. Que se siga predicando el Evangelio de Cristo en esta esquina del movimiento. Que no pasen los años, porque la otra idea, ¿sabe cuál era? La que existía, eso fue la semana pasada. Vendamos aquí y compramos allá. Esa fue la situación. Gracias a Dios ya tenemos señoría en este edificio. Ya son 20 y pico de años en este lugar. Los canadienses saben que nosotros hemos dejado el alma en este lugar. Todo lo que usted mira aquí es porque nosotros los latinos lo hemos puesto. Jamás, lo digo con todo respeto, jamás ellos han puesto una cosa tan bonita como la que está aquí enfrente. Nunca lo hacen, lo hacemos nosotros. Y ellos no ponen ni 5 centavos para eso. La pintura, lo que se hace acá, el techo, 112 mil, todas esas cosas para que el edificio esté funcional, lo hemos hecho nosotros. Para que vean también, ¿verdad?, que no somos gente de segunda clase. En el nombre del Señor. Pero podemos, yo sé que podemos en el nombre de Jesús. Y vale la pena que pensemos en eso. Que el nombre de Jesucristo siga siendo exaltado. Que toda la gente, porque mire, hermano, me lo han dicho tantas personas, ¿por qué no nos movemos para Surrey? ¿Por qué no nos vamos para Coquitlam? Vámonos para Langley. Sí, ¿no? ¿A dónde nos vamos a ir? A uno de esos lugares donde no pasan carros, donde no pasa gente. Yo sé que ustedes van a llegar a la iglesia, pero ustedes ya conocen a Cristo, ustedes ya conocen el Evangelio. Estamos aquí por esos carros que están pasando en este momento aquí enfrente, por esos que están pasando de este lado, por esa gente que vive enfrente, que no conocen a Dios, pero que todos los días se dan cuenta que en este lugar se adora el nombre santo del Señor. Esa es la gente que necesita que un día se detengan, parqueen su vehículo y entren a esta casa de Dios. Para testimonio a las naciones, para eso estamos, iglesia. Pero ¿cómo si nuestros hijos se quedaron en la casa en este momento? Y algunas veces nuestros hijos no quieren nada con el Evangelio y andamos cargando nosotros con los nietecitos, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Pero hay que insistir, hay que clamar. Abraham le dijo a su siervo, vete por favor allá a la tierra de mis padres y quiero que busques mujer para mi hijo. Siervo Eliezer, un hombre fiel y leal, se fue caminando hasta aquel lugar con sus camellos, con regalos, con esto. Le dijo a Dios, Señor, si cuando yo llegue a ese pozo, si hay una mujer que me dé de beber a mí y le dé de beber a mis 10 camellos. Y esa mujer, sí, hermano, vale la pena. Vamos a tener que dejar eso para otra oportunidad. Porque llegó cabalmente este hombre Eliezer y le dijo: mujer, dame de beber. Y le dio de beber y le dijo: le voy a dar de beber también a tus camellos. Y la Biblia dice que llevaba 10. Y yo estaba echando un vistazo. Y me dicen que cada camello por lo menos se traga 10 galones de agua, cada uno. Y eran 10. Y yo dije: ¿cuántos viajes ha hecho esta mujer? No, hombre. Y el viaje fue bendecido. Y así termina la historia. Se vino Rebeca. La importancia de que nuestros hijos conozcan a Dios. En 2 Corintios 6, 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y te quiero decir esto. Vea ese versículo, por favor. Y le quiero explicar algo. Cada vez que yo menciono este versículo, hay más de alguna persona que me dice las siguientes palabras. Pastor, me dice, pero es cierto que yo me casé con fulano de tal, que no es creyente, pero nosotros vivimos mejor que otras parejas que yo conozco de la iglesia que son cristianas y pasan peleando toda la vida. Ese no es el punto. Estamos hablando de la importancia de la fe, no de que seas feliz sobre la tierra. Porque feliz puede ser, pero cuando te muraste, cuento, se te acabó tu felicidad, mijo, porque abajo hay azufre y fuego. Ese no es el punto, es la fe, es la trascendencia de nuestra fe. Es que el Evangelio siga siendo predicado, es a qué tantas personas podemos influenciar nosotros, en qué tanta gente podemos influir para que esta fe preciosa, valiosa, siga adelante. Y otra cosa más, que se la digo claramente, gente indiferente no sirve en el Evangelio, hermano. Porque los que hacen posible el ministerio son aquella gente comprometida. Hay personas que, cerraron la iglesia, está bueno, pues. Yo conozco cantidades de personas que han pasado por acá, por este templo, y ahora viven en México, viven en otras partes. Yo les pregunto, hermano, ¿dónde se congrega? No, pastor, es que no hay otra iglesia como la del Tabernáculo en Vancouver. Sí, pero la iglesia no salva a nadie, es Cristo el que salva. Es Cristo el que se glorifica, es el Señor al que tenemos que glorificar. Usted necesita buscar una iglesia y congregarse en el nombre del Señor. Necesita hacerlo. ¿Por qué? Porque hasta ahí acabó la iglesia, hermano. Hasta ahí terminó. Tenemos que orar constantemente por nuestros hijos rebeldes. Porque estamos hablando de una diferencia entre el cielo y el infierno. Esa es la diferencia entre el cielo y... No hay lugares intermedios, iglesia. Y a veces me canso de escuchar a tanta gente tan, ¿cómo sería en español? Opinionizada. Gente que, es que lo que yo pienso, es que lo que yo creo, es que ¿qué importa qué piensa, qué cree usted? Lo que dice Dios en esta bendita palabra, eso es lo que hay que hacer. Y esta palabra dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Usted deja un domingo, se le va a hacer fácil dejar dos. Usted deja dos domingos, se le va a hacer fácil dejar tres domingos sin congregarse. Usted deja un mes, hermano, se le va a hacer difícil. Y no hay personas más difíciles de alcanzar que aquellos que tienen conocimiento, que se creen más sabios que siete que saben aconsejar. Por eso Abraham tenía un problema. Yo necesito que mi hijo se case con una mujer que tenga temor de Dios. Una mujer que tenga temor de Dios. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual, punto. A lo mejor usted quiere, pero es que yo quiero que mis hijos se casen bien, que estén bien, que tengan una buena esposa, que tenga dinero, que tenga esto. Who cares about that? Prefiero que sean pobres, pero que tengan a Cristo en el corazón. Esa es la mejor herencia que le podemos dejar a un padre. Lo mejor que le podemos dejar a un hijo, más bien. Lo mejor. La importancia. Hable, mamá, siéntese con sus niños cada noche. Asegúrese que tengan a Cristo en el corazón. Háblele de la fe, háblele de lo importante que es la fe para su vida. Cuando la gente nos pregunta: ¿y por qué estás metido tanto tiempo en esa iglesia vos? El domingo vas al mediodía, regresas por la tarde, el día miércoles otra vez ahí, el viernes te hacen llegar, y eso no es nada, le cuento. En enero estuvimos aquí toda la santa semana orando. Y no solo eso, terminamos con 12 horas de ayuno también. Para gloria de Dios. No es ninguna carga, no es ningún peso para nosotros, porque esta palabra bendita dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te va a conceder las peticiones del corazón. Esta palabra bendita dice que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo y todo, que Él debe ser el primero en nuestra vida. Y que si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas Él se va a encargar de proveerlas. Y yo creo, si Dios lo dice, yo lo creo. Dios no se equivoca, Dios cumple lo que promete, iglesia. Por eso estaba preocupado, ¿verdad? ¿Qué tanto podemos nosotros influir en nuestros hijos en esta toma de decisiones? ¿Qué tanto? Es por eso que los cristianos tenemos que ser buenos cristianos. Buenos cristianos. Que las muchachas digan, en esa iglesia hay buenos muchachos. Trabajadores. Así como esta mujer, Rebeca. My goodness, esa mujer ha de haber terminado ese día con unos grandes ñeques después de sacar tanta agua del pozo. Me imagino que al alga cuando iban 5 camellos, yo les tragan estos camellos. Pero les dio. La importancia de que nuestros hijos. Y te voy a decir algo más, papá. A veces. Usted piensa que su hijo no lo escucha o no la escucha. Sígale hablando. Que sepa cuál es su opinión. Que sepa que la fe es valiosísima para usted. Que sus hijos lo encuentren leyendo la palabra del Señor. No es malo que su hijo abra la puerta de su cuarto y le encuentre de rodillas clamando a Dios. No es malo que usted asista a una casa de oración. Que sepa qué tan importante es la fe. Por eso, hermano, a veces hay que tomar decisiones que son difíciles. Pero ahí es donde mostramos que es importante para nosotros. Por muchos años, mis hijos quisieron participar en deportes que eran los días domingos. Por muchos años. Y usted tiene que decidir, pues. Pero hemos dicho un montón de veces, cuando usted vive por principios y por prioridades, tomar decisiones no es difícil. Yo no voy a dejar a un hijo para el día domingo para que vaya a jugar fútbol y me voy a quedar viendo el partido de allá. Ay, no hay problema, ve. Sí, como dijo un hermano un día, si la iglesia no se acaba, ve, la iglesia siempre está ahí. Ah, vaya, cuando tu matrimonio sea una desgracia, entonces platicamos. Eso le demuestra a mi hijo qué es más importante. Le demuestra a mi hijo cuáles son mis prioridades. No digo, ya vendrá un tiempo. No, ya vendrá un tiempo donde vamos a poder hacer estas cosas. No se puede. El domingo es importante. El domingo vamos a la casa del Señor. El domingo es el día de Dios. Es importante para... Pero es que papi, mira que Dari, que yo quiero. Sí, tú quieres, pero no, hijo, no. Esto es lo más valioso. Un día lo vas a entender. ¿Por qué era tan importante para Abraham quién iba a ser la esposa de su hijo? Por obediencia a Dios. Dios había dicho, no hay que tomar cananea. La respuesta es no. Porque los padres queremos que nuestros hijos tengan buenos matrimonios, hermanos. ¿Qué papá no quiere eso? Dígame si no nos parte el corazón cuando le decimos a un hijo, esa chica no te conviene, hijo. O cuando usted le dice a su hija, ese muchacho no te conviene. Y se nos pone rebelde, se nos pone terca, y se comienza a ir a ver a escondidas, y comienzan a hacer cosas sin avisarnos, y comienzan a hacer cuestiones. Y de repente aparece con Domingo 7. No es que está soplada, está embarazada la muchacha. Y después de eso, ahí vienen los sufrimientos, ahí viene. Y yo conozco hijas que han sufrido en silencio con tal de no ver el dedo de su mamá así, diciéndole, yo te lo dije. Ahí está la evidencia. ¿Por qué queremos que nuestros hijos se casen bien? Porque de eso depende la felicidad o la desgracia en el matrimonio. Un matrimonio te puede traer paz, tranquilidad, estabilidad, o te puede hacer un desgraciado. Noches enteras con los ojos puestos en el techo, sin saber qué hacer. Y más cuando tienes la fe por delante. ¿Qué hago? ¿Cómo manejo esta situación? Cuando una pareja no cree en lo mismo, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos cuando crezcan? ¿Qué le vamos a enseñar? La señora es católica y dice, yo quiero bautizar a mi hijo en la iglesia católica. Y usted, evangélico, usted creyente, ¿qué le va a decir usted? No, mira, mi amor, que es que mira, la Biblia dice, yo lo quiero bautizar. Y ya han venido personas y pastores, está bien que bauticen al niño en la católica, y cuando crees que lo bautizamos aquí. ¿Te das cuenta cómo crecen esos niños? Es un problema. Termino con esto, Génesis capítulo 24, 26. Algunas veces los suegros, o nosotros pues los padres, ¿verdad?, de nuestros hijos, decimos, bueno, si tú escogiste, pues es cosa tuya, y que Dios... pero es por demás, somos humanos, mire lo que dice el versículo. ¿Se acuerda usted que él había mencionado que Saúl había tomado a dos mujeres? Judith era una de ellas, pero no esta hermana Judith, es otra Judith. Mire el versículo de Génesis 26:34. Y cuando Esaú era de 40 años el muchachito, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri eteo, y a Basemat, hija de Elón eteo. Y mire lo que dice el siguiente versículo. Y fueron amargura de espíritu, ¿para quién? Para los suegros, mijo. Para los suegros. Es que, hijos, entiendan, si a usted les va mal, es un golpe en el corazón para los padres. No hay un padre, no hay una madre que se sienta tranquila sabiendo que su hija vive en una relación con una persona abusiva, con una persona que abusa, ya sea emocionalmente, ya sea psicológicamente, lo que sea. No es lo mismo. Cuando una madre sabe que su hija está metida con un hombre que es borracho, cuando una madre sabe que su hija está metida con un hombre con un mal temperamento, que no sabe si va a amanecer la muchacha. Mami, fíjate que fulano, mi esposo, duerme con un gran machete debajo de la cama. Yo he escuchado cosas como esas. Fíjate, mami, que un día de esto me dijo de que si yo me volvía a salir sin decirle que me iba a matar. Hay matrimonios que esas cosas escuchan. Permítale al Espíritu de Dios hablar a su corazón. Si no le quiere hacer caso a sus padres, que ya te encuentra usted en la Escritura, porque hay una manera bien fácil de ser bendecido por Dios. Obedezca a sus padres, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien sobre la faz de la tierra. Si sus padres le están diciendo que se fije, que abra bien el entendimiento, hágalo. Es cuestión de discernimiento. ¿Cómo es posible que otras personas a su alrededor pueden ver lo que usted no puede ver? ¿Por qué está ciego? ¿Por qué está ciega? Permita al Espíritu de Dios, doble sus rodillas, clame al Dios Todopoderoso. Pida a la persona sabia de la congregación, hermano, ore por mí, por favor. Hermana, ore por mí, por favor, para esta decisión. Mi carne dice una cosa, pero quiero saber cuál es la voluntad del Espíritu de Dios. No le quiero fallar a mi Señor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Tenemos que orar para que nuestros hijos, no importa la edad que tengan, el día que tengan que tomar esta decisión que es tan importante, puedan tomar en cuenta a Dios, que es lo más importante en la vida. Tome en cuenta a Dios. Tome en cuenta a Dios para que nuestra fe siga de generación en generación. Que Dios bendiga a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y nos dé la puerta de nuestros enemigos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Démosle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora por esta palabra linda, Señor, que hemos meditado. Y aprovechamos este momento oportuno para orar por nuestros hijos. Por aquellos que aún, Señor, están en la escuela dominical, pero sabemos que un día, así como el tiempo corre, estarán pensando en novios, en novias y un día en matrimonio. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús y por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Dale sabiduría a nuestros hijos, Señor. Dale sabiduría de tal manera que puedan tomar en cuenta a Dios y la fe valiosa que tú nos has dado en el corazón. que sean adoradores. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Que en esta nación se levanten hombres y mujeres de Dios. Que en esta nación, Señor, con el correr de los años, con el correr de las generaciones, siempre haya un pueblo que levante sus manos al Dios eterno, Jehová Dios, nuestro Señor. Oramos por aquellos hijos que se han apartado. Oramos por aquellos hijos, por aquellas hijas que han mostrado rebelión contra tu palabra, Señor. Oramos por la indiferencia de nuestros hijos, especialmente aquellos que un día estuvieron en este centro, en este lugar de adoración, y ahora no están acá. Solo tú los puedes hacer volver, Señor. Solo tú los puedes traer de regreso. Clamamos en el nombre de Jesús para que vuelvan a tus caminos, Padre Santo. Hacemos nuestra la responsabilidad de que tu nombre siga siendo levantado en esta ciudad. Que el nombre de Cristo siga siendo glorificado. Ayúdanos, danos sabiduría a nosotros los padres para no exasperar a nuestros hijos. Danos sabiduría para animarles, para motivarles, clamar por ellos, Señor. Porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra el mismo enemigo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios de los cielos, por escuchar nuestra oración. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, este es un momento oportuno, un momento especial. El Espíritu de Dios está tocando su corazón en este momento. El Señor está tocando la puerta de su corazón. Abre esa puerta e invite a Jesús a ser parte de su vida. Cristo no es un lujo, es una necesidad en cada corazón. Y es urgente. Invite a Cristo, dígale: Señor, te necesito. Quiero comenzar una vida en esta nación, en este país, y lo quiero hacer de la mano con Dios. Si hay alguna persona que quiere entregarle su corazón a Jesús, ahí donde está, yo le invito para que levante su mano o se ponga de pie. Hay consejeros alrededor que le van a ayudar con esta decisión. Dios le ama, tiene un plan maravilloso para su vida. Usted no está aquí por casualidad, usted está aquí porque Dios le ha traído, Dios le quiere salvar. Entréguele su vida a Cristo en este día. Nosotros le vamos a ayudar, queremos orar con usted, le vamos a indicar cómo usted puede orar delante de Dios y pedirle perdón por sus pecados y mostrar un arrepentimiento genuino delante del Señor y comenzar una vida nueva. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo. Dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por mis pecados. Vuelvo mi mirada a la cruz, Señor, y reconozco lo que hiciste por mí. Gracias por morir por mí, gracias por derramar tu sangre por mí. Creo que moriste y que resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras. Y en este día entrego mi corazón y te entrego mi vida. Si usted hizo esta oración, le animamos a crecer en el conocimiento de la palabra y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.